¿Qué pasa a estas horas? Comienza a hacerse el silencio en los coles.
Voy a casa de la abuela.
Y el terrorista llega a casa de la abuela. Nos vamos a casa de la abuela o de los tíos o al pueblo, en fin. Que el bullicio ahora mismo se traslada de las aulas a las carreteras, aeropuertos y estaciones que empiezan a llenarse a esta hora. Y por supuesto también a las administraciones de lotería que están de bote en bote.
Comprame un piso,
Móstoles.
Por lo menos te va para la entrada, que ahora no lo tengo.
La entrada de un piso.
Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas.
Pues a mí si me tocara la lotería, lo repartiría con mis hijas para que puedan invertir en pisos.
Te has fijado en el matiz, ¿no? Todos hablan de pagar la entrada de un piso, porque ni siquiera el gordo te da ya para comprarte una vivienda a tocateja, que se decía antes, ¿no? El premio lleva congelado en 400.000 euros desde el año 11, mientras que la inflación ha subido casi un 30%, la vivienda alrededor de un 40% desde entonces, Ángela.
Y hay que restarle encima, Pilar, el pico que te quita Hacienda.
Efectivamente, 72.000 euros que tú no ves. O sea, tú recibes solo los 328.000. Te decimos que te tocan 400.000, pero no los ves nunca.
Efectivamente, pues le vamos a tener que cambiar el nombre. En vez de el gordo de la lotería, será un premio con un poquito de sobrepeso, ¿eh? Por ejemplo, en Mediodía Cope acabamos de hablar con David. A él le tocó el gordo en 2017, tenía entonces 27 años. Pero es que no solo eso, es que el gordo se vendió en su bar, que está en una parroquia de Villalba, en Lugo. Repartió 220 millones de euros, así que el premio supuso una revolución allí. Le hemos hecho la pregunta del millón. ¿Cómo te cambia la vida que te toque el gordo de la lotería?
Pues yo estoy como siempre, aquí, trabajando. Algo viajé, pero bueno, lo normal, lo que hace una persona normalmente. Me compré un cortacésped, tractor y un piso y poco más. Mejorar un poco y no tener una carga de una hipoteca y bueno, vivir tranquilo. De millonarios no, porque al final te toca un décimo y tienes que seguir con la misma actitud.
Tan real, Pilar, que David nos ha cogido el teléfono desde el bar donde sigue trabajando.
Bueno, y donde repartió más de 200 millones de euros y donde nos ha dicho que tuvo 328.000 euros en la cuenta durante 6 meses porque él se lo quería pensar con tranquilidad antes de meter la pata. En fin, nos están contando y los loteros de toda España que las ventas van fenomenal, pero hasta mañana por la noche no tendremos las cifras definitivas.
Pues con mucho bullicio, mucha gente, se vive con ilusión.
Hay gente que espera al último día y las colas se hacen en el último momento porque quieren el remate.
Se ha vendido mucho el 3 y el 4. Hasta mañana por la noche no tendremos los números finales, pero pensamos que bien.
Bueno, el lunes salimos todos de dudas con la lotería, pero hoy además hay 110.000 personas que ya se han llevado un buen premio y una alegría esta mañana. Me refiero a los trabajadores de Mercadona. ¿Por qué? Pues mira, la compañía les ha comunicado que el año que viene van a tener una semana más de vacaciones y que además van a cobrar una mensualidad extra. Medidas que van a costar a la empresa 380 millones de euros. La dirección de la empresa que preside Juan Roig defiende que invertir en los trabajadores es también invertir, atención al palabro, en productividad. Productividad que es trabajar más. Y mientras tanto, hoy comienza el gran éxodo navideño. Aena tiene programados 102.000 vuelos, un 8% más que el año pasado. Te lo vamos a contar. Antes, el acuerdo entre la Unión Europea y los países que forman parte de Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, queda aparcado por el momento. La Unión Europea aplaza hasta el mes de enero la firma de este acuerdo. ¿Por qué? Pues porque Francia e Italia están en contra.
Vamos.
Durante toda la semana te hemos contado la presión de agricultores, sobre todo los franceses, consideran injusto que se puedan vender productos como la carne brasileña hormonada, mientras a ellos se le imponen todo tipo de restricciones sanitarias y medioambientales. ¿Qué va a pasar ahora con este acuerdo? Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, en Bruselas, Ursula von der Leyen dice que esto es solo un aplazamiento, pero está por ver si Francia e Italia dan su brazo a torcer, ¿no?
Bueno, lo que ha dicho Emmanuel Macron, tras obtener este retraso de la firma, es decir, que es demasiado pronto para decir si podrá aceptar el acuerdo en enero. Entonces, lo que él ha dicho es que quiere que se revise el texto para incorporar tres elementos. Una cláusula de salvaguarda en caso de desestabilización de los mercados agrícolas, cláusulas espejo en materia de normas sanitarias y medioambientales, es decir, que las normas sean equivalentes en todas partes, y en tercer lugar, que se incrementen los controles sanitarios a las importaciones. Tres elementos que, según Macron, son imprescindibles, aunque también es cierto que hace un mes dijo que él veía positivo el acuerdo Mercosur tal y como estaba, ¿no? Pero bueno, también
cambiar
es cierto,
de opinión está de moda, no sé si sabes, pero...
Bueno, y que el panorama político, eso es cierto, ¿no? Pero el panorama político no ayuda, ¿no? Porque pues en Francia están amenazadas las medidas de apoyo a los agricultores debido a que no hay todavía presupuesto. Tenemos también la epidemia de dermatosis nodular que está afectando al ganado vacuno y, claro, con este panorama, si encima hay una firma del acuerdo Mercosur, pues habría sido una situación explosiva aquí en
Francia. Bueno, y los agricultores franceses en pie de guerra, ¿no?
Sí, sí, totalmente. En realidad, esta bocanada de oxígeno que ha obtenido Macron en Bruselas es pan para hoy y hambre para mañana, porque, claro, el aplazamiento lo ha obtenido gracias a las exigencias de última hora de Meloni. Sin ella, él no tenía capacidad de bloqueo. Pero una vez que Meloni vea satisfechas sus exigencias, pues en enero Macron se verá enfrentado a la misma situación, con una nueva ola de protestas agrícolas dentro de un mes. Y lo que pasa es que los agricultores, además, tienen sensación de que las cosas no avanzan, porque acuérdate de que hace un año hubo también grandes movilizaciones, se les hicieron muchísimas promesas y tardan en llegar. Entonces, esto pues está generando mucho resentimiento que lleva pues a esos bloqueos en las carreteras, incluso reforzados en algunos puntos, como concretamente en la 64, que es la que va de Bayona a Toulouse, ahí están decididos a mantenerlas, o acciones como esta mañana han hecho en la puerta de la casa de Macron, que tiene una casa en Touquet, en la playa, y han ido ahí tractores a bloquearle la entrada.
Bueno, y también una sensación de que aquí no se han explicado los costes de la transición ecológica esta y de repente todo el mundo se ve que el cielo se le cae encima, ¿no?
Bueno, yo creo que los temas son muy diversos, porque, o sea, lo que efectivamente comentas, ¿no? Se han explicado, no se han explicado suficientemente, y luego lo que reclaman los sindicatos, ¿no? Es una visión general del mundo agrícola y no que haya parches por sectores. Pero bueno, esta noche se espera una respuesta del primer ministro, a ver qué dice.
Estaremos atentos. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Chao.